Ignacio Martín. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Hoy en Deportes y Más tenemos a Eric de Cojima.
Radio Martí, Radio Martí vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí,
Radio Martí
vía satélite. Estás escuchando Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Eric de la Marítima Comunidad de Cojima es un asiduo oyente y participante de nuestro programa deportivo de Radio Martí, pero nunca lo hemos tenido en Deportes y Más. Y hoy tenemos esa oportunidad y con Eric vamos a conversar de deportes. Hola, Eric.
Hola, Rafael. Buenas tardes, ¿cómo andas?
Muy bien, estamos vivos todavía. Eso es importante. Okay. Esto, y tú vives en Cojima, Eric, ¿no?
Sí, aquí en el poblado de Cojima, el que pertenece, bueno, a la vía Panamericana. Sí. Es Cojima, sí.
Sí, la vía Panamericana es la vía blanca, ¿no?
Sí, la vía Panamericana fue lo que se construyó a raíz de los Juegos Panamericanos que se celebraron aquí en La Habana en el año 90.
Ah, está bien, ¿no? Porque tienen Cojima, por Cojima pasa también la carretera que va, digamos, a Matanzas, Varadero, etcétera.
Sí, sí, ajá. Estoy cerca, sí.
Ajá, esa de nosotros, no sé si le han cambiado el nombre, se llamaba la Vía Blanca, ¿no?
Vía Blanca, Vía Blanca.
Ajá, y es una carretera muy bien hecha, no sé cómo estará en este momento, pero es muy bien hecha y está hecha sobre la base de esa zona que es arrecife, o sea que no se hunde. Esto, muy buena. Cuando le hicieron unas mejores carreteras que había en cualquier parte.
No, realmente con la carretera esta moderna ahora está en mucho mejor condición.
Sí, esto... Eric Cojima para mí tiene recuerdos muy bonitos, ¿sabes? Nosotros como nos quedamos, cuando estábamos en la universidad, a veces pues no teníamos clases después de almuerzo y salir y agarramos un grupo enorme para Cojima, para la playa. Y nos poníamos a ver cómo reunimos el dinero para comernos un arroz con pescado, algo para algún restaurante allí, alguno de los lugares aquellos que vendían. Eso antes de que tú nacieras, evidentemente, tú sabes. Eso, cuando yo iba allá, Cojima estaba en blanco y negro todavía, no habían aprendido, todavía no se había inventado el color hace mucho tiempo. Así que eso me trae muchos recuerdos de esa zona para mí.
Es una tierra de pescadores, aquí sí. Ya después se construyeron edificios, pero al principio eran casitas y un pueblo que siempre se dedicó a la pesca.
Exactamente, que era el Cojima que yo conocí, el Cojima que yo, vamos a decir, me gustaba naturalmente. De eso teníamos mucho, o tenemos todavía seguro que hay algunos pueblos en Cuba así, ¿no? Son tremendamente agradables, se vive muy bien. Después se empiezan a venir los edificios, la cosa y te echan a perder el pueblo.
Sí, ya los edificios fue en la época moderna, después los años, es decir, de finales de los 80 y principios de los 90, que sí se construyeron muchos edificios.
Exactamente.
Pero la zona del pueblo es muy tranquila, ya les digo, y es una zona de pescadores, ahí la gente todavía conserva sus embarcaciones, salen a pescar. Eso.
Qué bien, Eric. Bueno, Eric, estabas hablando con Héctor, que creo que estabas hablando de los Yankees, los dos son yanquistas. Esto más o menos trata de ser un político neutral aquí, pero eso, tú sabes, una política.
No, a mí me encantaba los 70, cuando eso era una fiera, se fajaban entre sí, Steinbrenner votaba los... Eso era, hay un libro que se llama The Bronx is Burning, más o menos, que de eso estaba bajo fuego. Y entonces ahí votaban los managers, los traía de vuelta.
Y se emborrachaban por la tarde.
Era un loco, ahí me encantaba, porque estaba Reggie Jackson, había todo eso, gente, eran personajes.
Sí.
No, yo sigo a los Yankees gracias a mi difunto abuelo, que está de descanso, que fue yanquista toda la vida, de los mulos de Manhattan, de la época dorada.
Sí.
Y ya me quedé, sí, ya estoy con ellos en las buenas y las malas.
Naturalmente, eres por herencia.
Me ha tocado sufrir ahora.
Es por herencia, uno, sí. Bueno, yo entiendo eso perfectamente. Tú sabes, nosotros, en Cuba, tú sabes que había cuatro equipos profesionales, que era con una virulencia tremenda, el fanatismo. Había hermanos que se fajaban, bueno. Y había un equipo que era el equipo de los Rojos de La Habana, ¿no? Mi familia era de los Rojos de La Habana.
Armendáriz era la familia mía.
Armendáriz, bueno, sí, que era muy popular. Esto, sí. Esos son los dos más populares. Pero mi casa, imagínate, yo nací y crecí hasta los 13 años. Bueno, siempre estuve mi familia en un central azucarero. Yo soy de un central azucarero de Las Villas. Y mi padre tenía un hasta la bandera que los 20 de mayo, 24 de febrero, subía la bandera cubana, pero cuando ganaba La Habana, tenía una bandera roja con un león que lo izaba. Ahí decían la gente, ahí está Rafael García Toledo, mi padre, igual que yo, ¿no? Esto, con su bandera colorada, como decía. Y éramos fanáticos de los Cardenales. Yo todavía los Cardenales me simpatizan mucho, porque había una relación muy especial entre el equipo de La Habana y el equipo de los Cardenales, porque Mike González, que era el dueño del equipo, había sido coach y maestro por muchos años del equipo de los Cardenales. Entonces traían muchos jóvenes, prospectos muy buenos de los Cardenales a jugar en Cuba. Y después eran estrellas en la Grandes Ligas y nosotros seguíamos eso porque los conocíamos. Así que eso. Aquí, y yo estoy un poquito, yo sé que a Héctor le pasa lo mismo. Héctor, porque es de Virginia, él es de la zona de Washington. Pues naturalmente los Nacionales le tienen que ser ese el equipo de su pueblo, ¿no?
Bueno, no, recuerda que esta versión de los Nacionales se crearon después de que yo me fui.
Yo sé, pero están y de allí, no, los senadores. No, era,
no te, sí, no. No, no me interesan tanto. Los otros sí, sí, y entonces me dolió mucho cuando se fueron. Claro. Pero este grupo no lo conozco.
Sí,
no
lo me que pasa, siento... sí. Y a mí me pasa con los Marlins lo mismo. Los Marlins es el equipo de uno porque vivimos aquí, ¿no? Pero así es la cosa. Okay. Y en realidad los Yankees siempre tuvieron una cantidad de fanáticos en Cuba tremendo. Antes eran los Yankees, los Gigantes y los Dodgers. Okay. Y tú no te encontrabas casi ningún cubano que no le interesaba uno de esos tres equipos, por lo menos. Okay. Los Cardenales eran unos cuantos por el asunto de La Habana y otros equipos nadie se ocupaba. Las Medias Blancas de Chicago, cuando empezaron a tener a Miñoso allá, sí, la gente lo empezó a seguir.
Y mira, pero, mira a Guajiro, que no se declara, pero si no es yanquista, nadie. No. Se le sale los Yankees y él no puede. Sí. No lo puede evitar.
Aquí realmente hay una generación, bueno, que le ha tocado realmente ya la época que ya los Yankees no, así que tienen... No van a ser mundiales porque ellos prácticamente eran los reyes durante un tiempo. Sí. Entonces ahora muchos se quedaron con San Francisco, con esos tres campeonatos que lograron. Y ahora con Boston, hay una generación que se ha pegado con Boston ahora, pero la mayoría somos de los Yankees.
Sí, sí, bueno, eso es hace rato. Y Boston tuvo simpatía siempre en Cuba también, o sea, no a nivel ese. Pero
el papi, hay muchos seguidores que estaban con el papi, así que cuando se retiró el papi ya dejaron de seguir a Boston.
Sí, sí, bueno, pero un tipo de un colorido tremendo, ¿no?
Sí,
pero la época anterior también. Cuando yo te hablo a ti es prehistoria, la época de Ted William, eso. Esa época tenía mucho...
Ese era mi abuelo.
Sí, exactamente, era tu abuelo. ¿Okay?
Yastrzemski, ya.
No sé qué edad tú tienes, pero mis dos hijos, por ejemplo, tienen más de 50 años, así que...
Yo tengo 42 para 43.
Bueno... Técnicamente, bueno, socialmente no, pero biológicamente pudiera ser mi nieto.
No, y para la Florida es bien joven.
Sí. Sí, sí. Bueno, aquí en la Florida eres un niño, la gente te manda a buscar agua, ¿sabes? Porque este es un estado de gente mayor, ¿tú sabes? Esa es la cuestión, ¿no? Pero bueno, ya ha seguido a los Yankees, Eric, ¿no?
Sí, he seguido a los Yankees, sí, he seguido, incluso gracias a ustedes lo seguí en el año, en el 96 cuando discutieron con Atlanta, así que gracias a ustedes lo puedo seguir mucho más todavía.
Sí, bueno, tú sabes que esa es nuestra misión, ¿no? Nuestra misión es llevarles a ustedes allá lo que ustedes nos reciben, esa es nuestra misión, nuestro deber en realidad. Entonces, a veces hay cosas que son mucho más pintorescas y nosotros no lo sabemos porque no tenemos el tiempo para eso, porque tenemos que dar las cosas que le interesan allá, ¿te das cuenta? En el mundo pasan muchas cosas que a veces uno las toca, pero deportivamente, pero por arribita, siempre buscando cuál es el interés de los oyentes en Cuba y que no le llegan las cosas, tú sabes que le llegan las cosas diferidas o punto, y sobre todo en la pelota últimamente que han estado como metiéndola en el refrigerador, o sea, están declarando a la pelota persona no grata en Cuba, por lo que veo, ¿no?
No, yo he disfrutado muchísimo todas las series mundiales que ustedes han transmitido, porque aquí ya para colmo, esta última, lo que se transmitió que fue un resumen de la serie mundial, así que ya no pusieron ni un solo partido.
Claro, es una cosa que en Cuba crecimos con las series mundiales esas. Te estoy hablando a ti. No, no te estoy hablando de mi época. Estoy hablando de la época de mi padre, que estamos hablando de principios del siglo XX. En Cuba se oía eso cuando transmitían con un teletipo, vaya, que tenía una cintica que decía bola, y de poquito rato decía strike, más nada. Y los narradores de Cuba, que para mí aquellos eran los mejores del mundo, no tenían nada que hablar en el medio del camino, y entonces inventaban, decía, bueno, se vira para primer pitch, estamos chequeando el corredor, etcétera, el tipo se limpia los spikes, y ellos no sabían nada de eso, porque lo que venía era un papelito que salía por la máquina y decía, ponchao.
Algo era de narradores, ¿sí? Mi abuelo era de la tierra del difunto Felo Ramírez, él siempre estuvo orgulloso de eso.
Ah, sí, vayamos.
Sí, de Bayamón, en Granma.
Ah, sí. Oye, pues claro, era muy bueno, ¿sabes? Un narrador era un increíble, porque ahora no hay que ser tan buen narrador. Ahora tú sabes, lo estás viendo todo, etcétera. Y sobre todo en televisión. En televisión a veces lo que tienes que hacer es no hablar, ¿no? Porque la gente vea, no interrumpir lo que está viendo la gente. Pero
bueno, la serie que ganan los Marlins en el 97, yo la seguí por radio y era la voz de Felo Ramírez.
Exactamente. Felo fue el narrador de por muchos años los Marlins hasta que tuvo un accidente, ya con 90 y pico de años, tú sabes. Ya Felo,
sí, lo veo.
Sí, y entonces a veces inclusive tenía sus fallitos y ese lío, pero eso no le importaba a la gente que se tuviera fallos.
Y su voz siempre la mantuvo bien clarita.
No, increíble, increíble. La voz clara. Sí, exactamente. Entonces un hombre que tú lo veías ya muy mayor, cuando tú lo veías, pues, bueno, era muy amigo de nosotros. Y como estábamos en el estadio, siempre iba y nos narraba por lo menos un inning, que es una cortesía de él tremenda, tú sabes. Porque Felo Ramírez no solo era famoso en Cuba, pero Ramírez era famoso en todo el mundo, que jugaba pelota y hablaba español. La voz la conocía todo el mundo. Estuvo tiempo en Puerto Rico, estuvo tiempo en Venezuela. Y además tenía una cosa, había un programa que transmitían desde Cuba, la cabalgata deportiva Gillette, que eran Felo Ramírez y Boccanel. Boccanel es un individuo que se radicó allá, había nacido en Argentina, pero no tenía acento argentino, ¿no? O sea que el acento argentino es incompatible con la pelota. Entonces, el individuo lo pulió, pero era muy bueno, muy bueno. Y ese programa transmitía varios juegos de grandes ligas a la semana, o creo que uno todas las noches, no me acuerdo bien. Y ese se oía porque las emisoras de Cuba se oían donde quiera, y otra se ponía en cadena. En toda la América Latina se oía eso. Así que Felo Ramírez, un individuo que donde quiera lo conocían, tú sabes, no, ese no es solo nuestro, es de todo el mundo. Okay. Y había muchos narradores, eso maravilloso, porque era radio nada más, date cuenta de eso. Entonces, sobre todo después cuando vino la televisión en Cuba, que vino primero que ningún otro país fuera de Estados Unidos, segundo país del mundo.
Fue pionero.
Ajá, exactamente, el segundo país del mundo con televisión fue Cuba. ¿Y qué pasaba? Por ejemplo, deporte como el fútbol, el balompié. El único lugar del mundo que salía por televisión era Cuba, porque era el único lugar que se jugaba balompié y había televisión. O sea que la meca del balompié, Brasil, Argentina, aquí en este continente, y España, y Francia, Inglaterra, que fue donde nació, no podían pasarlo por televisión porque no tenían televisión. Nosotros sí teníamos. Eso es una cosa que le digo a los jóvenes, para que sepa el país que hemos tenido, ¿te das cuenta?
Y eso es historia.
Sí. Y cuando vino, ahora todo el mundo habla de los controles remotos y que transmiten aquí. Nosotros mismos nos vamos por el estadio, transmitimos aquí. Yo me quedo aquí nuevamente ya, porque no me quieren llevar, porque ya estoy muy viejo, dicen. Entonces, el caso es que ese control remoto y todas esas cosas ahora de un país a otro no tiene ninguna ciencia en este momento. Pero el primer control remoto de pelota y que fue de una serie mundial se hizo en Cuba en el año 57. Una cosa que hace todo el mundo ahora, hicieron unos espejos parabólicos en La Habana del Este, cuando eso no había nada construido en La Habana del Este. Pusieron un avión con una antena en el medio del techo de la Florida a volar y pasaron la serie mundial entre los Yankees y los Bravos de Milwaukee esa temporada, que fue un magnífico, aquella serie mundial fue magnífica. La primera en el mundo, y pasaron años antes que alguien más hiciera eso. Eso de ahí para adelante, Cuba siempre transmitió la serie mundial directo, ¿ok? Y inmediatamente que empezó, la transmitían por televisión en esa forma, cosa que no se podía hacer ni en Estados Unidos, creo que sepa. En televisión lo que tenía en Estados Unidos, si estaba en Nueva York, era muy difícil que Miami se pudiera ver. ¿Okay? En Cuba la veía, pues la cogían la señal directa de arriba con un avión que la coge toda.
Entonces, sí, que yo más bien por esa parte lo que he visto aquí es como un retroceso.
Bueno, sí, efectivamente, sobre todo cuando no se quiere hacer. Mira, nosotros tuvimos la suerte de tener unos empresarios en la CMQ y en el, no me acuerdo cómo se llamaba el otro, la cadena, que era de un individuo que se llamaba Gaspar Pumarejo, y los Mestres, que eran los de CMQ, que esa gente tenían lo último que hubiera en el mundo. Ellos no aceptaban que Cuba se quedara atrás en nada. Estados Unidos empezó con la televisión, Cuba empezó con la televisión inmediatamente. Vinieron aquí, compraron todos los equipos, mandaron los técnicos para acá, todos aprendieron y estaban haciendo allá. Y como buenos cubanos inventaron una serie de cosas en televisión, después los americanos iban allá a ver. Cuando no había ninguna televisión en América Latina, cuando salieron esa gente exilado, hicieron la América Latina completa. Entonces Venezuela lo construyeron desde los técnicos, camarógrafos, toda la televisión, y en Argentina Gómez Mestre se mudó para allá y hizo la Argentina. Nosotros tuvimos televisión en color en el año 55, que se dice muy fácil. ¿Tú sabes cuánto Argentina, que es un paisazo, tuvo televisión en color? En el Mundial del 78. También así que la estación de televisión, esa estación de televisión en Argentina se llama ATC, que quiere decir Argentina Televisión a Color, porque era la primera que tuvieron, y lo estrenaron con el Mundial de Fútbol en el 78. ¿Okay? O sea, se fueron 35 años, ¿okay? Prácticamente 33 años después que empezó en Cuba. 33 años, ¿ok? Así que, bueno, eso es la parte técnica histórica de la pelota cubana. Tú has oído por los programas nosotros íbamos a ser el primer país de expansión de grandes ligas, ya firmado, puesto en cosas, estadio hecho para eso, el dinero andando y el peso cubano que valía más que el dólar, ¿ok? Por siempre, ahí no había esa inflación ni nada de esa liga, eso nosotros no sabíamos de eso. Porque no había deuda externa tampoco, nosotros pagábamos todo, ¿okay? No prestábamos nada y, y el dinerito que nos pedían poníamos un sello de correo, con eso lo pagábamos, ¿okay? Así que era cosa. Bueno, él sabe que son de hombre viejo a hombre joven.
Eric, di algo, habla.
Sí. No, que yo estaba comentando que con Carrillo estaba hablando que los Yankees este año, sobre todo el picheo, ya veo problemas ya en el picheo los Yankees.
Lo que me contó de Sabatia. Sí. Me dejó
río. Sí. Ya Sabatia tuvo sus problemitas en diciembre con el corazón y eso. Sí. Ya estaba leyendo que se va a perder 2 o 3 aperturas. Ya Severino también ha tenido problemas ahora en el sprint trainer. Tanaka, se sabe que ese brazo no está bien. Entonces, sí. Realmente, yo le decía que tienen que dar 300 jonrones.
¿Qué pasa con Tanaka que no le operan? Yo no entiendo.
Bueno, tú sabes que Tanaka estaba en Tokio y vino, no sé si viste eso, Eric. Estaba en Tokio y llegó un fanático. Y para que lo atendiera, le aló el brazo.
Sí, la verdad.
Y terminó en el hospital.
Eso es como quitarle la muleta a un cojo.
Exactamente. Sí. Y se vino para atrás y lo aló para que le atendiera. Wow, aparte que le iba a autógrafo y le arrancó el brazo. Pero te podrás imaginar que ese brazo lo tiene como un cristal cuando él pasa eso.
Sí,
¿no?
Sí.
Ay, los mira, los pinches japoneses, como todos has visto, Eric, no duran mucho aquí.
¿Okay? No.
El japonés se entrena toda la vida a jugar, prácticamente pichar una vez a la semana. ¿Okay? O sea, cada 7 días.
Darvish ya ha tenido problemas también, ¿ya?
Sí, ellos vienen aquí muy bien, pero cuando le meten 162 juegos, saliendo cada 5 días, esto, haciendo una cantidad de viajes. Acuérdate que en Japón, todos los viajes entre ciudad y ciudad, la mayoría, 80%, son en tren. Y en tren bala.
Tren rápido.
El tren rápido, que son los primeros del mundo con eso. Esto, sí. Porque es un país pequeñito, es como un poquito de Cuba en 2 o 3 islas, eso es lo que es en Japón. Aquí los viajes son, para que tú sepas, para ir de aquí a Seattle, es como ir de aquí a Londres. ¿Okay? Te pasas al mismo tiempo en el avión. Y eso cansa, te lo digo yo que me pasé 40 y pico de años viajando constantemente. Y tú tienes prácticamente que prepararte físicamente para esos viajes, hacer ejercicio, hidratarte, ese lío. Y esta gente cada 3 días se monta en un avión, ¿sabes? Entonces eso te va moliendo, ¿sabes? Entonces, si no lo has hecho nunca, pues eso te afecta también.
Sí, no, no, está claro, él le digo. Entonces, ya son atletas que tienen sus problemas, porque yo digo que ya tienen sus problemas. Entonces, todo esto lo que viene es agudizar toda la situación. Entonces, yo vi que en el mercado ahora sí no trajeron un pitcher como digo yo así, de primera línea, que pueda aguantar, porque yo ese pitchero sí lo veo más ya de antemano. Tienen que batear, que eso es lo que saben hacer ellos. ¿Sí?
¿Qué dijiste? ¿300 jonrones? ¿Cómo fue la...?
Sí, tiene...
300 jonrones tienen que dar.
Claro, ¿sí?
Entre dice... a Carlos Stanton y el juez tienen que dar 50 cada uno.
¡Dale!
Yeah. Carrera cada uno.
Oye, ¿y Sánchez qué? Ese es otro, el receptor.
Sí, ese yo le digo que da jonrones, pero que es un guante palo.
Sí, el tipo, claro que sí.
Lo que sí se limpia con el bate muchas veces.
Sí. Pero con este, ahora lo que sea que van a establecer un récord, posiblemente va a tener 300 honrones. Pero este año dice que el récord de ponchado lo van
también
a pulverizar.
Eso es un ponche por cada honrón.
Sí.
Así duermen al otro equipo. El otro equipo, o sea, Boston va a decir: este se poncha mucho.
Sí.
El otro abridor debe ser James Patton y Happ. Pero bueno,
sí. Bueno, esos son, vamos a ver.
Sí,
porque los otros...
Y a Chama que tenga que entregárselo ya en el noveno, el bullpen es lo más fuerte que tiene.
Y es otra cosa, Chama ya tiene sus años. Y...
Ellos tienen un bullpen maravilloso,
sí,
¿sabes?
Sí,
pero, yo pienso que un abridor que camine 5 o 6 entradas ya hizo su trabajo, porque el bullpen está fuerte.
Está bien, pero va a tener mucho trabajo el bullpen con esto que estamos hablando aquí ahora.
No, claro, porque el problema está que los abridores lleguen hasta allá, y lleguen con ventaja, el juego cerrado.
Sí.
Ahí está el problema. Yo digo que tienen que batear. Es decir, este año tienen que batear mucho más todavía, porque todos esos problemas se han ido agudizando, todos esos brazos que tienen problemas.
Sí. No, y van a tener que hacer mucho tipo Tampa, jugar con el juego, arrancarlo con un relevo y hacer relevo de relevo, porque muchas veces la gente va a tener problemas, no hay duda.
No, y como
usted... Este año en Boston lo que veo en duda es el cerrador, porque ellos se quedaron sin el cerrador, ¿no?
Sí, sí.
El Kimbrough.
El Kimbrough, hasta ahora no se ve que hayan hecho ninguna gestión para tener un cerrador de verdad. ¿Okay? Podrán usar a otros, los que tienen, los relevos que tienen, pero de verdad no tiene ninguno. Eric, te ha quedado muy bien la entrevista hasta ahora, porque el que ha hablado ha sido yo.
Oye, dale.
Estamos terminando, pero
les quedan un minuto.
Pero vamos a hacer lo siguiente: como te ha caído atrás tanto tiempo, vamos a hacer en 2 o 3 semanas otro programa. Ya cuando empiece la.
Sí, vamos a ver cómo arrancan los Yankees.
Exactamente, cuando empiece la temporada, hacemos otro, ¿ok? Y te voy a dejar hablar.
Estoy a su disposición. Lo que pasa es que ha habido problemas con la comunicación y eso, pero sí. yo soy un fiel oyente de ustedes.
Yo sé, y hemos tenido problemas siempre en comunicarnos contigo. Porque yo lo dije al principio del programa.
No, la última vez.
Qué suerte que se logró entonces.
Eso fue bueno, muy bueno.
Pero hoy me comuniqué muy bien. Hablé con una voz infantil preciosa. ¿Okay?
Esa es la nena mía más pequeña.
Y sí, tiene 4 años.
Ay, qué bien.
Cogió el teléfono y me dijo: ¿quién es?
Dije, esa es mi secretaria.
Sí, dije, estoy buscando a tu papá.
Esa es Olivia de 4 años.
Sí, ay, de lo más gracioso.
Ay, qué rico. Qué
tengo
bueno.
La mayor que cumple 13, que está, la tengo estudiando en la Escuela de Música de Guanabacoa, Sofía.
¿Ah, sí?
Ah, qué bien.
¿Y qué, por dónde se inclina en música?
Saxofón.
¿Ah, sí? Muchachos.
Yo soy familia de Antonio María Romeu.
No me digas, el mago de las teclas.
Sí, yo soy de la descendencia Romeu.
Tiene un talento metido en el ADN tremendo.
El ADN.
Sí,
ya eso es genético ya.
Tenemos que hablar un poquitico de eso en otro programa.
Tema para otro programa.
Exactamente, el mago de las teclas, muchachos, el tipo de los danzones, una maravilla. ¿Okay? Bueno, oye, un abrazo, Eric, muchas gracias. Y te vamos a reclutar, esta vez ya tenemos... Y si no hablo con tu hija, ¿viste?
La chiquitica puede darle una disertación de fútbol.
Perfecto, ¿ok? Muy bien, ¿ok? Ya gracias. Bueno, nuestro productor de siempre que ya regresó de Alaska, Héctor Carrillo, y habló con ustedes, Rafael García Toledo.
Deportes y más. Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debutó en la cima de las 100 calientes de Billboard, Sucker, Cándido, del trío Jonas Brothers. Otra banda de hermanos, Greta Van Fleet, sube al primer lugar de la cartelera Mainstream Rock con You're the One, Eres la Única. Calor, de Kelly Clarkson, asciende al número uno de la categoría de canciones escuchadas en las discotecas. El sencillo más difundido del momento en las emisoras de música cristiana es Best News Ever, las mejores noticias del grupo Mercy Me. Del vocalista Luke Combs es el éxito número uno del género country, según Billboard. Se titula Beautiful Crazy, hermosa y loca.
Beautiful Crazy, she can't help but amaze me. The way that she dances, ain't afraid to take chances, and wears her heart on her sleeve. Yeah, she's crazy. But her crazy is beautiful to me.
Sola, del reggaetonero colombiano Manuel Turrizo, llega a ser el tema más transmitido por la radio del formato Latin Rhythm.
Ella dice que baila sola, habla de que no la controla. Conmigo ella todo eso ignora, bailando se nos van las horas. Ella dice que baila sola, habla de que no la controla. Conmigo ella todo eso ignora, yeah. Pero a mí no me ignora.
Luis Fonsi sigue en la cima de la cartelera de álbumes Latin Pop con Vida. Y de esa producción les presento su remix junto a la colombiana Karol G de su sencillo Calypso. Cerramos con el éxito número uno de la categoría de Billboard de canciones tropical más descargadas y vendidas del momento. Tu vida es la mía, de Marc Anthony.
Yo soy tu papel, bebé.
Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041.